¿Qué pasa cuando alguien que no acepta un no por respuesta se rodea de gente incapaz de decirle que no? Creo yo que salen proyectos como el de esta ocasión. Es sin duda uno muy ambicioso por parte de una de las bandas de rock más importantes de la historia, aunque eso no garantiza que el resultado esté a la altura. A pesar del gran impacto que tuvieron en su momento, me parece que olvidamos justo eso. Fue solo un momento. Y no es por subestimar su importancia en la música, pero creo que durante mucho tiempo se ha sobreestimado el todo basándose en lo que fue solo un momento. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Use Your Illusion o Usa Tu Ilusión, volúmenes 1 y 2, son el tercer y cuarto álbum de estudio de Guns N' Roses, este grupo legendario de rock pesado originario de Los Ángeles, y fueron lanzados simultáneamente el 17 de septiembre de 1991 a través de Geffen Records y de UC Suicide. Primero quisiera aclarar que voy a tratar a los dos volúmenes de Use Your Illusion como un solo álbum, ya que realmente son parte de un solo proyecto que se dividió en dos por razones desconocidas, decisiones creativas o ejecutivas, supongo. Pero sí, fueron lanzados simultáneamente, siempre se presentaron los dos juntos, entonces me parece apropiado manejarlo o tratar estos dos álbumes como si fueran un solo proyecto. Al momento en que se hizo este álbum, los integrantes de Guns N' Roses seguían siendo la mayoría los mismos de la alineación del Appetite for Destruction: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin y dos integrantes nuevos. El primero, Matt Sorum, en la batería, quien había reemplazado a Steven Adler, con quien habían empezado a grabar estos álbumes. Solamente grabaron una canción. Finalmente, Adler fue despedido a causa de su severo abuso de sustancias. Y el segundo integrante nuevo es Dizzy Reed en el piano. Y fue a partir de este álbum y su respectiva gira mundial, que duró aproximadamente 2 años y medio, las tensiones entre los miembros escalarían, que realmente todos los problemas tenían que ver con Axl Rose, ya que él en su momento y durante mucho tiempo fue un personaje sumamente conflictivo y francamente insoportable. El volumen 1 y 2 tienen 16 y 14 canciones respectivamente, y cada uno dura 1 hora con 16 minutos, para una duración total de 2 horas y 32 minutos, con un total de 30 canciones. Y es por esto y más que se le considera el proyecto más ambicioso de este grupo. El volumen 1 de Use Your Illusion es más de rock pesado en una línea similar a lo que venían haciendo desde el Appetite for Destruction. No estoy contando, paréntesis, no estoy contando el segundo álbum de estudio, el GNR Lies, porque es un álbum raro. Es la mitad grabaciones en vivo, en concierto, y la otra mitad son grabaciones de estudio. Lo consideran un álbum de estudio, pero yo personalmente no. Y pues en lo que resta voy a seguir refiriéndome al Appetite for Destruction, omitiendo el GNR Lies. Entonces, retomando, es el volumen 1 de Use Your Illusion, un poco más parecido a lo que venían haciendo en el Appetite, pero es menos crudo, para bien y para mal. Para bien porque son canciones más pulidas, con valores de producción más altos, pero para mal porque es menos emocionante que el Appetite, pero no deja de tener el sonido inconfundible de Guns N' Roses que le ha encantado al mundo por generaciones. No faltan los riffs de guitarra de Slash, obviamente está la singular interpretación vocal de Axl Rose y también la guitarra rítmica de Izzy, que le da muchísima, pero muchísima energía a las canciones, y me parece que solemos olvidar ese componente tan importante de la música de Guns N' Roses. En resumen, el primer volumen de Use Your Illusion es el siguiente paso lógico después del Appetite for Destruction, y además con momentos más de rock and roll, con piano, armónica y saxofón, augurando un poco lo que vendría en el segundo volumen de este proyecto. El volumen 2 de Use Your Illusion es una fusión del rock pesado de Guns N' Roses con el rock and roll más clásico. Tiene tempos más lentos, más presencia del piano rock and rollero de Dizzy Reed, y tiene menos agresividad y enojo. Se les nota más templados, con mejor control de sus emociones. Incluso tal vez podríamos decir que están en su faceta más reflexiva. Pero luego viene un bloque de canciones que se parece más a el volumen 1 de Use Your Illusion. Y además, en un par de canciones se ponen un tanto, entre comillas, experimentales con la producción, pero sin una motivación aparente. Mis canciones favoritas del primer volumen son los clásicos Don't Cry y November Rain, que me parecen elecciones muy obvias, pero otra canción no tan obvia es Perfect Crime, que me parece que es de lo mejor en la discografía de Guns N' Roses y que desafortunadamente no he escuchado a mucha gente hablar de esta canción. Del segundo volumen me gustaron Civil War, 14 Years, que no me gustó toda la canción, me gustó la mayoría de la canción, menos el coro. Tiene este protagonismo, o casi protagonismo, del piano rock and rollero que me gustó, cómo convive con el resto de los instrumentos. Y también me gustó la canción Estranged, y por último uno de los sencillos, You Could Be Mine. Lamentablemente, fuera de esto, me parece que la mayor parte de estos álbumes es irrelevante. Hay canciones muy cutres, otras muy cursis por el sonido, no tanto por el contenido. Hay mucho relleno. Cada volumen tiene 5 canciones de sobra, por lo menos. Y es muy fácil simplemente dejar de escuchar la música mientras suena de fondo, porque realmente pasan pocas cosas interesantes a lo largo de estos álbumes. Y entre esos momentos realmente no te pierdes de mucho y te olvidas de lo que acabas de escuchar en cuanto se acaba. Es muy lamentable. Escuchando el volumen 1 sentí que nomás no se acababa y yo tenía otras cosas que hacer, y se volvió muy desgastante terminar de escucharlo, y muy desgastante a partir de la canción 12 de las 16. Y la última canción, Coma, es una canción de 10 minutos que sí es interesante, pero una vez que llegas a ella con el desgaste de llevar unos 15 minutos esperando a que se acabe el álbum, se siente más como una falta de respeto esta canción. Por otra parte, en el volumen 2 hay un bloque de 4 a 5 canciones que está justo en medio, que yo me quería saltar, y a partir de la mitad también se vuelve muy desgastante. Además, las últimas 2 canciones son una versión de Don't Cry con una letra alterna que es innecesaria, y la última canción es la infame My World, que es una producción electrónica completamente de sobra, no tiene nada que ver con nada. Y vamos, de verdad aprecio que se hayan atrevido a experimentar así, pero 13 canciones y 1 hora con 13 minutos después, 2 horas y 31 minutos después, y también contamos el volumen 1, ya no es momento de presentar algo así. Tuviste muchísimo tiempo y parece más un capricho que una decisión consciente, justificada con una intención. Use Your Illusion fue producido por Mike Klink y Guns N' Roses. Mike Klink es un productor e ingeniero de grabación para bandas ochenteras principalmente, como Motley Crue o Megadeth. Él fue quien produjo todo lo de Guns N' Roses hasta el The Spaghetti Incident, por lo que él fue esencial para formar el sonido de la banda. Y además, él fue quien grabó este álbum y fue grabado en estudios muy famosos en Hollywood, Los Ángeles y sus alrededores. Estos fueron los A&M Studios, Record Plant, Conway Studios, Studio 56, Image Recording, y otra parte se grabó en Toronto en los estudios de Metalworks. Después, Use Your Illusion fue mezclado por Bill Price, quien fue un productor e ingeniero de mezcla, quien desde los 60 se vio involucrado en muchísima música de todos los géneros, principalmente de artistas británicos como Paul McCartney, Elton John, Sex Pistols, The Clash, Elton John y Roxy Music, por nombrar algunos. Todo mundo quería sus mezclas y Guns N' Roses no eran la excepción. Y por último, Use Your Illusion fue masterizado por el ingeniero George Marino en Sterling Sound en Nueva York. Y este creo que oficialmente es el estudio del cual más he hablado en este programa. George Marino fue un ingeniero de masterización en estos estudios durante muchos años y se desempeñó principalmente en el rock desde los 60 y fue una figura esencial para moldear el sonido del rock y también del pop en cierta medida. Su lista de créditos incluye el Black Album y el Master of Puppets de Metallica, e incluye también prácticamente toda la discografía de Guns N' Roses y también incluye a Alice Cooper y Ozzy Osbourne. Y en cuanto a pop y R&B, incluye a Whitney Houston, a Cyndi Lauper y Diana Ross. Y ya en el siglo XXI masterizó álbumes como el Angles de The Strokes, el Sucker and See de Arctic Monkeys y también masterizó prácticamente toda la discografía de AC/DC hasta su fallecimiento, su sensible fallecimiento en 2012. Así que máximo respeto, o más bien el máximo de los respetos a este gran ingeniero, George Marino. En total, logran un sonido más limpio, más pulido, que de por sí ya sonaban bastante limpios desde el Appetite, gracias, me imagino yo, en gran parte al generoso presupuesto de Geffen Records. Carece de esa crudeza que podrían darle las impurezas técnicas y tiene un sonido más amigable para un público más amplio y para la radio. En cuanto al aspecto visual de este proyecto, la dirección de arte corrió a cargo de Kevin Reagan, quien fue durante mucho tiempo director de arte de Geffen Records. Ganó, o ha ganado más bien, Grammys por empaques de álbumes de Madonna y de Dixie Chicks. Y su lista de créditos incluye a Sonic Youth, Alanis Morissette, Beck, Foo Fighters, Aerosmith y una gran variedad de artistas en una gran variedad de géneros. Aquí también se incluye arte de Wendy Sherman del estudio Artslave y ella hizo un montón de cosas no solo para Guns N' Roses sino para todo Geffen Records y además para grandes sellos como Rhino, EMI y DreamWorks. Ella hizo curiosamente el empaque de la banda sonora del gran filme Shrek. También estuvo involucrado Mark Costabi, quien hizo las pinturas de las portadas. Y él es un artista surrealista que suele pintar figuras antropomorfas sin rostro, que parecen maniquíes blancos. Curiosamente, él está muy activo en Instagram y constantemente está subiendo obras nuevas y obras pasadas. Y parece tener cierta fijación con el concepto de la adicción a la tecnología y los medios y la pandemia también. Su arte es muy agradable a la vista, incluso diría que es interesante, pero algunas temáticas y cómo las aborda, sobre todo la temática de la tecnología, la adicción a la tecnología, pues sí da algo de pena, parece el clásico señor tecnofóbico. En Use Your Illusion, las portadas son, en ambos volúmenes, las portadas son las mismas, pero varían los colores. En el volumen 1 usa los colores rojo y amarillo, y en el volumen 2 usa el color azul y el morado o púrpura. La portada es un detalle del mural de la Escuela de Atenas de Rafael, con dos figuras no identificadas de este mural. Una está sentada escribiendo y pintada al estilo de Costabi, y la otra está recargada en un pilar viendo lo que escribe la otra persona. Esta portada se me hace muy rara porque de verdad no veo que tiene que ver con la música. Supongo que se consideraban grandes pensadores, o tal vez en una visión muy postmoderna veían a Use Your Illusion como una obra similar o equivalente a la Escuela de Atenas. No sé, de verdad me interesaría saber qué estaban pensando cuando decidieron que esa sería la portada. Al interior también se incluyen fotografías de Robert John, quien fue fotógrafo de músicos, principalmente de rock, y fue durante mucho tiempo el fotógrafo de cabecera de Guns N' Roses. Durante casi 2 décadas fue su fotógrafo de cabecera. Y por si se necesitaba más evidencia de lo conflictivo y problemático que es, o bueno, fue, no sé cómo sea ahora, demos el beneficio de la duda, pero que el personaje tan conflictivo que por lo menos fue Axl Rose, es que este fotógrafo, Robert John, en 2003 demandó a Axl Rose porque rompió un acuerdo de pagarle cierta cantidad de dinero por muchas fotos que había ido tomando a lo largo de los años. Esperemos que ya le haya pagado, aunque ya pasaron 19 años, espero, quiero creer que ya le pagó. Pero bueno, yo no me hubiera imaginado que Axl Rose no solo era violento e insoportable con las personas, sino que también fue mala paga. Volviendo a Use Your Illusion, también hay un collage o dos con fotografías de George Chin, Gene Kirkland, William Harris y R.K. Sloan. Y además hay unas cuantas ilustraciones hechas por Kirk Huey, Steve Lang, R.K. Sloan, Mike Staggs y los gemelos Starn. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de Mis Discos, @misdiscos. En cuanto a recepción comercial, ambos volúmenes fueron grandes éxitos, aunque el volumen 2 fue ligeramente más exitoso porque tenía el sencillo más importante, más prominente. Se trata de You Could Be Mine. Y los dos álbumes entraron en las listas de popularidad de al menos 16 países, ocupando las primeras posiciones consecutivas. Es decir, que si el volumen 1 estaba en la posición 3, el volumen 2 estaría en la posición 4 o viceversa. También obtuvieron certificados de platino, multiplatino e incluso certificados de diamante en 21 países. Y se estima que al día de hoy han vendido en conjunto ambos volúmenes alrededor de 39 millones de copias a nivel mundial. Como ya dije antes, al lanzamiento de Use Your Illusion le siguió una gira del mismo nombre que duró 2 años y medio y visitaron 30 países. Y aquí sucedieron varias de esas ocasiones en las que Axl Rose, siendo Axl Rose, se enojaba al punto de salir del escenario a medio concierto y cancelar. Y también sucedió que un par de conciertos acabaron en disturbios, como el de Riverport. Es aquí donde sucedió ese ya infame momento que quedó grabado para la eternidad, en la que en medio de la canción Rocket Queen, hay alguien en el público en las primeras filas que está grabando el concierto con su cámara de cassette, y a Axl Rose no le parece esto, le dice a seguridad que le quite la cámara, y pues la seguridad no lo hace y le dice a la persona que deje de grabar, Pero esto no sucede, así que Axl Rose decide lanzarse del escenario y pues golpear al sujeto en cuestión, y unos minutos después vuelve al escenario y pues decide ahí mismo pues, salir del escenario y cancelar ese concierto. A partir de eso, la gente se molestó mucho y con justa razón, pero pues también acabaron siendo no muy distintos a la persona que les ocasionó ese disgusto. Hechos realmente lamentables. En fin, no recomiendo Use Your Illusion de Guns N' Roses, ninguno de sus dos volúmenes. Hay algunas canciones tolerables e incluso algunas son buenas, pero hay demasiado relleno. E incluso dentro de esas canciones de relleno hay momentos buenos, pero no alcanzan como para salvar las canciones y justificar su presencia. Del total, siendo generoso, me parece que hay un tercio del material que es innecesario, pero siendo completamente honesto, me parece que la mitad del material está de sobra. Hay una compilación de 2004 de grandes éxitos y aquí reúnen la mayoría del material de Use Your Illusion, que creo yo que realmente vale la pena. Entonces podrían ahorrarse las 2 horas y media de este proyecto y escuchar esa compilación y ya. Creo que Use Your Illusion es el resultado de un grupo que no acepta un no por respuesta, que se encontraba en un momento en el que todo mundo le decía que sí a todo. Y honestamente me sorprende que el sello de David Geffen les haya dejado sacar este proyecto así como está, con tanto material de sobra, aunque capaz que al sello también le pareció buena idea o simplemente les dejaban hacer lo que querían por ser Guns N' Roses y porque ese nombre es garantía de éxito. Por otra parte, Use Your Illusion no envejeció bien, no solo porque las canciones tengan contenido problemático, porque vaya que lo tienen. Lo digo principalmente por el simple hecho de que, repito, tienen demasiado material de relleno, que a fin de cuentas es material que nadie recuerda. Y no le pasa lo que, por ejemplo, a Eminem, que la gente ve hacia atrás y revisa su material anterior y se da cuenta de lo mal que están sus letras y sus temáticas misóginas, homófobas y un largo etcétera. Con Use Your Illusion, la gente no señala el contenido problemático, sobre todo misógino, de muchas de las canciones de este proyecto, simplemente porque nadie recuerda ese material. Como que la gravedad del contenido se diluye en la irrelevancia del material. En mi colección tengo una copia de cada volumen en CD. Son ediciones de 2004, ediciones mexicanas, y no recuerdo exactamente cuándo llegaron a mí, pero fue entre 2007 y 2009. Y estos igual son de los primeros discos que tuve en mi vida, al igual que el Appetite, básicamente porque en ese entonces, cuando tenía entre 10 y 13 años, era súper fan de Guns N' Roses. Pero afortunadamente poco después conocí a Nirvana cuando tenía unos 14 años y pues me fui por ese camino. Y en retrospectiva, qué bueno que fue así, porque no me imagino siendo fan de Guns N' Roses siendo mayor, menos ahora. Y bueno, sé que he hablado muy mal de Guns N' Roses, no solo en esta ocasión, sino también en la vez pasada que hablé del Appetite. Pero todo esto que hablo mal de Guns N' Roses no lo digo por negar el impacto que tuvieron en la música ni para demeritarlos como músicos, porque sí tuvieron un gran impacto en la historia de la música y como músicos e intérpretes son increíblemente capaces, están fuera de este mundo. Por lo que es evidente por qué Guns N' Roses ha cautivado al mundo por generaciones. Pero si vemos el panorama general de la historia de Guns N' Roses, todo eso bueno fue solo un momento. ¿Tenían más para dar? No tengo duda de que tenían mucho más para ofrecer, pero creo que sus vicios, y no me refiero exclusivamente a drogas, que eso sí que contribuyó, pero me refiero más a sus vicios como personas, de sus conductas, de la fama, del éxito y también, obviamente, los vicios de la industria musical. Todos esos vicios los superaron. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos en un par de semanas.